Hola, somos las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús. En este momento queremos compartirte unos fragmentos de la homilía de Monseñor Luis María Martínez que nos dedicó cuando cumplimos 50 años de fundación. Ahora te las queremos compartir ya que el próximo año vamos a cumplir 125 años de haber sido fundadas. Seguro que conoces que nuestra fundadora es Concepción Cabrera de Armida, que le decimos cariñosamente Conchita, y ella fue instrumento elegido por Dios para inspirar las obras de la cruz y una de ellas pues somos nosotros. Vamos a empezar con el primer fragmento de Monseñor Martínez. Demos gracias a Dios por su don inenarrable. Todos los dones de Dios son, en cierto sentido, inenarrables. Esconden en su seno tan preciosas riquezas, tienen relaciones tan íntimas con tantas cosas en los cielos y en la tierra, sobre todo de tal manera dan o prometen el don magnífico de Dios, que es Jesucristo, que jamás puede el pobre lenguaje humano explicar la grandeza de estos dones, ni puede ni nuestro estrecho entendimiento abarcar su magnitud. Por eso el apóstol San Pablo, a propósito de la limosna que él iba a colectar entre los fieles para mandarlas a los que estaban necesitados en Jerusalén, al considerar que aquella limosna, al mismo tiempo que consolaba y aliviaba las penas de los pobres, enriquecía al que la daba y glorificaba a Dios. Abarcó con su inmensa mirada el conjunto de los dones de Dios y exhaló este grito triunfal: demos gracias a Dios por su don inenarrable. Y pienso que esta frase es singularmente adecuada para la solemnidad presente, porque el don por el que veníamos a dar gracias a Dios a los pies de la Virgen Santísima es un don singularmente inenarrable. Como todos lo sabemos, hoy celebra la Congregación de Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús 50 años de vida. En ese momento teníamos 50 años de fundadas. En este momento, el próximo año, vamos a cumplir 125. Y venimos a darle gracias a Dios por todos los dones celestiales que en estos 50 años ha derramado. ¿Qué son 125 años de vida de este instituto? Los años valen por lo que contienen. Son como ánforas cinceladas que pueden contener distintos perfumes. ¿Qué perfumes exquisitos emanan en estos 50 años, 125 el próximo año, de vida del Instituto de las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús? Pienso que en la tierra esto no se puede comprender. Lo sabremos en el cielo. En otras instituciones religiosas podrían darse a conocer los frutos alcanzados durante un periodo de tiempo, mostrando los enfermos que han curado, los hospitales que han establecido, los niños que han educado, los colegios que han dirigido. Pero las religiosas de la cruz no pueden mostrar sus frutos, porque son íntimos, porque son misteriosos, porque solamente los contempla la mirada de Dios. Nosotros solo los veremos en el cielo, y aquí en la tierra nos conformamos con vislumbrar sus riquezas a través de la profundidad del misterio. Y por eso aseguro que de una manera especial podemos decir de estos 50 años que son un don de Dios, pero un don inenarrable. Y para que nos demos cuenta de lo inenarrable del don que nuestro Señor ha otorgado a la tierra, quiero decir cuál es el espíritu de esta congregación, cuáles son los frutos que produce, para que primero comprendamos que es un don inenarrable el que Dios ha hecho al mundo con esta congregación. Y segundo, para que vislumbremos los tesoros celestiales que se ocultan en estos 125 años de vida religiosa. Bueno, pues te damos gracias por habernos escuchado. Compártenos tus comentarios, compártenos tú de qué le quieres dar gracias en estos años de tu vida y compártenos si tienes alguna duda, inquietud de las religiosas de la cruz, te gustaría conocer más de nosotros, escríbenos y déjanos también tus comentarios. Nuestro correo es llamame.altavista@gmail.com. Esperamos tus mensajes. Gracias, hasta luego.
Hola, muy buenos días. Aquí en las plataformas de podcast, en el canal de YouTube, en las páginas de Facebook que nos siguen. Pues aquí estamos en este martes 2 de febrero, dando gracias a Dios principalmente por la vida consagrada. El día de hoy se celebra el Día de la Vida Consagrada. Y pues personalmente doy gracias a Dios por este don, el don de la vocación y el nombre de tantas religiosas, tanto de vida activa como de vida contemplativa. Vamos a adentrarnos a lo que es el libro del profeta Malaquías, que es la primera lectura. Esto dice el Señor: he aquí que yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor a quienes ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavaderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y al oro. Refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer como es debido las ofrendas del Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. La lectura es Malaquías capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice: he aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Cuando leía la lectura se me venía a la mente pues Juan el Bautista, ¿no? Él fue pues el precursor, ¿no? El que allanó los caminos para que el Señor estuviera pues al frente, ¿no? Dice: ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos, ¿no? Se me viene esa imagen, esa frase de que, como dicen, el velo del templo se rasgó cuando Jesús muere. Es Él. Él es como la lejía de los lavaderos. Imagínense hoy como el jabón, el cloro, algún líquido que ustedes conozcan muy fuerte. Es Él con su entrega, con su donación, con su misma sangre derramada, con su amor entregado hasta el extremo, ¿no? Es Él quien purifica nuestros pecados. ¿Se acuerdan que hace unos días, pues es lo que Él decía, ¿no? En la lectura, Él perdonará nuestras culpas, Él olvidará nuestros pecados. ¿Y cuánta falta nos hace en verdad creer eso? ¿No? Creer que Cristo ya derramó su sangre, ya entregó su vida por nosotros y estamos perdonados. Ahora es nuestra responsabilidad creer en eso y vivir en ello, ¿no? creer y vivir. Eso es así como que lo que yo les puedo reflejar de la primera lectura. Me gustaría entrar al Salmo 23, dice: El Señor es el Rey de la Gloria. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Quiero resaltar esta frase: el Señor poderoso en la batalla. Pues lo que estamos viviendo es una batalla, ¿no? Es una lucha con nosotros mismos. Una lucha al interno también de fe, de purificación de la imagen de Dios que tenemos en nosotros mismos, de purificación de la fe que al parecer no siempre estaba del todo bien puesta, ¿no? Y que son estos momentos fuertes los que nos hacen mirarlo nuevamente, ¿no? ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria, ¿no? Ábranse esos corazones, pues, incrédulos, esos corazones duros, ¿no? Que viene tu Señor, pero que viene como lo vimos hace un mes atrás, ¿no? Viene pequeño, en la forma de un niño, de un bebé, y que ahora dentro de poco lo veremos que viene montado en un burrico y muere en una cruz. Es allí, en la impotencia, en la pequeñez, donde hace valer su reino. Y pues creo que a fin de cuentas es lo que nos está enseñando con esta pandemia, ¿no? Que es en la pequeñez. No digo que Él haya mandado como tal la enfermedad, pero nos está enseñando algo, no diferente, porque es algo que Él ya, que con su misma vida, ¿no?, lo enseñó, pero sí algo diferente en cuestión de lo que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Y que como lo ven en esta cruz que está atrás, que es la del apostolado, su corazón está pegado, ¿no?, a la cruz, que es lo que nos representa a nosotros. El Espíritu está ahí iluminándonos, no estamos solos. Y no se ve la presencia de Dios Padre, ¿no?, pero esta es una cruz gloriosa, que alrededor son nubes y todo el fondo es luz, ¿no? Es esta presencia trinitaria que no nos deja y nos recuerda a cada momento que no estamos solos. En el Evangelio, según San Lucas, capítulo 2, versículo del 22 al 40. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito, varón, será consagrado al Señor, también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o de pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías, el Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, les anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues este evangelio pues también nos recuerda esta gran fiesta que celebramos este día, que lo conocemos como el Día de la Candelaria, ¿no? Por las candelas que se encienden al principio de la Eucaristía. Es este día donde Jesús es presentado y donde la mujer se presentaba al templo para la purificación, ¿no? Recordemos que la misma mujer no era pura los días que tenía sus días de periodo. Por lo tanto, tampoco era pura cuando daba luz a un hijo por el sangrado que presentaba. Entonces, ella se tenía que presentar al templo para constar su purificación. Y tenía que presentar a su hijo primogénito. Porque, o sea, todo primogénito era consagrado a Dios. Entonces, los pobres era lo que presentaban, 2 tórtolas. Y Jesús, no por ser Dios, se le fue evitado eso. Dice, todo primogénito será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Recordemos que quien sabía que quien traía en sus entrañas era el Hijo de Dios, pues era María, ¿no? Y bueno, a José que se le fue anunciado, pero ellos no se ponen en un plan de nosotros no vamos a cumplir con lo que hasta el momento se ha llevado a cabo, ¿no? Al contrario, lo siguen haciendo, ¿no? Yo creo que si María era humilde, si José era humilde, con esto de ser padres de Jesús, pues la humildad aún se hace más, ¿no? Y pensaba yo cómo, perdón, la necesidad de tener un corazón abierto y puro para descubrir a Dios, ¿no? Para que puedan ver los designios de Dios. Y ellos fueron pues pensados, mirados por Dios, ¿no? Para que fueran pues la madre del Hijo de Dios y el padre adoptivo del Hijo de Dios. Pero también lo veía reflejado en Simeón, lo veía reflejado en Ana, ¿no? O sea, la pureza de corazón que tenían, la humildad que tenían, porque sólo así pudieron ver, reconocer en un bebé, además de hijos, de padres muy pobres, a Dios, ¿no? Y porque tienen un corazón abierto, un corazón puro, pues les es dado conocer al Hijo de Dios, al Mesías esperado. Y todavía como Ana, ¿no? Ana se acercó en aquel momento. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Evidentemente, quien se acerca a Dios, quien se encuentra a Dios, no le es posible guardar silencio, ¿no? Va y lo comunica. Y es lo que hace Ana, ¿no? Habla del niño. Dice, posteriormente dice, y una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Lo que quiere decir que la gracia del Señor, la presencia de Dios, estará con nosotros en lo cotidiano. José y María no tuvieron una vida especial, diferente a los demás, todo lo demás fue normal, con la diferencia que ellos sabían que eran padres de Dios, ¿no? Que ese niño que iba creciendo en sabiduría, en tamaño, pues era no cualquier chiquillo, era Dios mismo, ¿no? Y Jesús lo va a ir descubriendo, no es que Jesús lo supiera desde el principio, Él lo va descubriendo. Pues en verdad deseo que en este día podamos contemplar la gracia que tenemos de la fe. No todos creen, no a todos les es dado creer, ¿no? Y no todos tienen la capacidad de aceptar la fe. En libertad hay quienes dicen, pues yo no. Les invito a que en este día podamos agradecer el don de la fe y podamos pedir la luz para seguir descubriendo a Dios en lo cotidiano de la vida. Podamos tener un corazón humilde y sencillo que siga maravillándose de las cosas de Dios. Y pues que oremos especialmente por la vida consagrada, me encomiendo también a sus oraciones, que en todos sepamos pues dar gloria a Dios y que seamos instrumentos de su amor, de su caridad, de su bondad y pues que no seamos instrumentos de tropiezo. Tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la Cruz. No olviden, si hay alguien que conocen que tiene inquietud para la vida religiosa, no olviden ponerlas en contacto con nosotros. Bendiciones.